Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado que el próximo lunes por la mañana se conocerá la nueva composición del Ejecutivo Autonómico tras la salida de Vox. Por el momento ha adelantado que no contará con una vicepresidencia, cargo ocupado hasta ahora por José Ángel Antelo. Ha defendido también que el Partido Popular ha cumplido todos y cada uno de los puntos incluidos en el pacto de gobierno suscritos con los de Abascal en la región y ha remarcado que en esta comunidad ha habido un gobierno que ha gobernado con todos y para todos.
El que la región de Murcia haya aceptado cuidar a 16 niños en una situación de vulnerabilidad que están ahora mismo en Canarias y que no tienen recursos no justifica ni es motivo para la ruptura. No creo que la mayoría de los ciudadanos de la región de Murcia ahora lo que estén esperando, de lo que estén ansiosos, es de que haya otro proceso electoral. Y el lunes por la mañana habrá nuevo gobierno en la región de Murcia.
Y con respecto a si se plantea convocar elecciones autonómicas anticipadas, López Miras ha recordado que en el último año se han celebrado 3 comicios y que no cree que los murcianos, ha dicho, estén ansiosos por volver a las urnas. Más asuntos, miramos ya a la previsión del tiempo para mañana. Las temperaturas van a subir este domingo y se va a activar la alerta amarilla por calor en 5 comunidades autónomas. Serán Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. Jorge Olcina, experto climático, nos da más detalles de cómo se prevé el día de mañana.
Esta próxima madrugada se va a notar un poquito menos agobiante de calor y mañana domingo el panorama es de mayor estabilidad. Tan solo como elemento destacado pasará un frente, rozará un frente Galicia a media tarde y podría dejar alguna precipitación, pero poco más, ¿no?
También va a estar activado el aviso amarillo en Canarias durante este domingo por el riesgo de que allí en el archipiélago las temperaturas alcancen los 36 o 37 grados. Con este tiempo estamos acostumbrados a leer y a escuchar todo tipo de consejos sobre el cuidado de nuestra piel y la necesidad de concienciar sobre los riesgos de la exposición excesiva al sol. Sin embargo, no se habla tanto del cuidado de la vista, que durante estos meses también se resiente y es fundamental tratarla con especial cuidado. Cataratas, queratitis, alergias oculares o sequedad son algunos de los problemas que pueden empeorar si no protegemos ahora en verano nuestra vista del sol, informa Patricia Blázquez.
Con el sol nuestra vista sufre y a largo plazo puede traer graves consecuencias. Al igual que estamos concienciados en cuidar nuestra piel, también es importante cuidar nuestros ojos. ¿Cómo? Lo cuenta María Rolíndez Fernández Montes, oftalmóloga en Clínica Baviera Asturias.
Lo primero es el uso de gafas de sol homologadas. Tienen que traer 100% protección UV o bien tiene que traer UV 400. Tienen que tener también grabado la marca CE de la Comunidad Económica Europea. Eso quiere decir que ese producto cumple las normativas que Europa nos aconseja. Otra forma de proteger nuestra vista es, como en la piel, evitar la exposición solar en las mayores horas de luminosidad. También aconsejaría el uso de lágrimas artificiales sin conservantes y de marcas que sean de confianza.
Recuerda además la importancia de reemplazar los cristales de nuestras gafas de sol de forma periódica para una protección óptima, así como concienciar a los niños en su uso. Una serie de medidas que deben tenerse especialmente en cuenta en condiciones de playa o alta mar, donde la luz tiende a ser mucho más agresiva, tanto sobre nuestra piel como sobre nuestros ojos.
Y fuera de nuestras fronteras, al menos 71 personas han perdido la vida y casi 300 han resultado heridas en un ataque israelí sobre la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza. Según medios hebreos, el principal objetivo del ataque era el considerado como número 2 de Hamás, de quien de momento se desconoce cuál es su estado. Acabamos también de saber que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, va a ofrecer a lo largo de esta tarde una rueda de prensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la expedición de la selección española aterriza esta tarde en Berlín de cara a la final de la Eurocopa, Xabi Laso.
Esa gran final de mañana ante Inglaterra. Informa Miguel Ángel Díaz que Luis de la Fuente tiene solo las bajas de Pedri y de Ayoce, descartados para el partido, y que no se espera ninguna sorpresa en el once. Lenormand y Laporte serán los centrales titulares. Y en el Tour de Francia, victoria de Pogacar en la 14ª etapa, le saca 1.57 a Vingegaard en la general. Carlos Rodríguez está a 6.09 del líder, o sea, está a 3.47 del podio. medio, quinto. Esto ha dicho en el micrófono de Quique Iglesias.
Se me van por poco siempre, pero bueno, por lo menos estamos cerca de lo importante, con buenas sensaciones, buen trabajo de todo el equipo manteniéndome ahí delante con todo lo que necesitaba y nada, espero ir acercándome más poco a poco y algún día poder seguirlo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible de aquí hasta Niza para intentar recortar esa distancia todo lo que se pueda.
Y mañana, un domingo que puede ser histórico para el país, Carlos Alcaraz disputa la final de Wimbledon ante Novak Djokovic a las 3.
Gracias, Xavi. Hasta aquí lo más destacado de la información. Sigues en COPE, te quedas ahora con lo que casi nadie sabe, con Juan Andrés Ruber y con Gonzalo Zavalla.
COPE, estar informado. Ruberti Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
¡Ea! Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla y no sé si sabías que Winston Churchill dijo que el éxito llega cuando vas de fracaso en fracaso sin perder tu entusiasmo. Y supongo que por eso estamos aquí, empezando la tercera temporada de Lo que casi nadie sabe. Espero que estés teniendo un buen verano, que te esté dando tiempo a desconectar y que nos acompañes durante la próxima hora que tenemos por delante. Y digo nos, porque como siempre, a mi lado, está la cara más amable de Valencia, la voz de la información nocturna, la elegancia del gran Juan Andrés Ruber.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas, caray, qué pedazo de bienvenida, ¿eh? Bueno, es un gustazo volver a compartir un rato, un buen rato en compañía con la radio, con el veranito, con las vacaciones. Y puede que nos estés escuchando precisamente desde la playa, y si es así, ya te lo adelanto, tranquilo, porque nosotros no te vamos a hablar de política, tampoco de economía, ni nada parecido. Nuestra intención es, en este rato, va a ser contarte algo que casi nadie sabe.
Vamos allá, ¿no?
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente vamos a partir de una historia que conoce todo el mundo y contarte ese pequeño detalle, ese secreto, esa curiosidad que casi nadie sabe. Queremos que la próxima vez que te sientes a tomar una cerveza con alguien puedas contarle algo con lo que se quede boquiabierto.
Claro, claro.
Bueno, en este programa se va a hablar de historia, de ciencia, de música, cultura. Vas a poder escuchar la voz de aventureros, personajes, científicos, historiadores. Y encima, pues tenemos muy buena música. Gonzalo, lo estamos escuchando, ese Walk of Life de los Dire Straits. Qué temazo de eso, no dices nada, ¿eh, Gonzalo?
La verdad es que es un temazo, así que sube la música,
sube, Marta. Yo la pregunta me la contesto a mí mismo, Gonzalo, porque Dire Straits, yo he crecido con ellos, siempre desde muy pequeñito me lo han puesto en casa, sobre todo mi madre en especial, pero a ti te gusta, ¿no? Espero.
Sí, la verdad es que me flipa y además me recuerda mucho a mi padre. Para mí Mark Knopfler es uno de los mejores guitarristas del mundo. De hecho, tiene cerca de 70 guitarras en su casa. Imagino que, claro, supongo que debe vivir en un piso de 30 metros en Madrid, como hacemos la mayoría.
Sí.
Y aprendió a tocar de forma autodidacta, algo que, dice, no recomienda hacer. Y además no utiliza púa, sino que usa sus propios dedos, que por cierto, no sé si sabes, podría haber sido tu compañero.
Anda.
¿Te ha dicho?
Sí, tu compañero.
Te lo agradezco, Gonzalo, porque yo toco la guitarra, también la batería, eso que quede muy claro, pero no sé si tanto como para que fuéramos compañeros.
No, sino porque antes de empezar el negocio de la música, el tío fue periodista. Desde aquí un abrazo a Mark, al final escogiste la opción correcta.
Efectivamente, es verdad. Escribía, creo, en un periódico de Leeds, en Inglaterra, sobre música, ¿no? Bueno, pues efectivamente tomó una buena decisión y, por cierto, lo que casi nadie sabe es que el nombre de la banda, Dire Straits, algo así, significa como grandes apuros, lo cual se refería a sus dificultades económicas y no porque fuera periodista, que perfectamente, sino porque en sus comienzos los cuatro integrantes del grupo vivían juntos y solo uno tenía trabajo, no muy bien pagado. Mark Knopfler siempre recuerda que pasó hambre en aquella época. We'll be right back. La verdad es que me da un poco de cosa pisar esta música, porque concretamente esta canción, Money for Nothing, es brutal, ese riff de guitarra inconfundible que no ha envejecido nada. Es el disco Brothers in Arms del año 1985, cuando tú y yo, Gonzalo, no estábamos ni siquiera planeados. No,
en el horizonte no asomábamos.
Y bueno, vas a alucinar porque aún hoy está entre los 5 discos más vendidos de todo Reino Unido. Se hicieron completamente de oro. Para que te hagas una idea, 9 de cada 10 familias británicas lo tienen.
¡No es posible! ¡No es posible!
Lo es, pues aunque sí, yo sí, creo sí. Que el clásico por excelencia de Dire Straits es Sultans of Swing. Que ojo, ahora tenemos plataformas digitales, Spotify y todo eso, pero sí, antes sí, sí. Los cantantes tenían que sonar en la radio para hacerse conocidos. Pues bien, cuando esta canción sonó por primera vez en la radio, lo hizo en el programa de un DJ que era amigo del grupo. Pues la centralita de la emisora se colapsó por las llamadas de los oyentes que querían saber más de este colectivo.
Y no me extraña, y hablando de saber del grupo, Gonzalo, no sé si sabes que tocaron en Madrid.
No me digas, ¿sabes?
Sí, dieron un concierto, hablando de esa época, ¿no? En el Vicente Calderón, en el antiguo estadio del Atlético de Madrid, en el año 1992, y provocó un terremoto.
¿Por qué? ¿Porque había mucha gente o qué?
Bueno, seguramente sí, pero fue porque hicieron un mal ajuste de sonido y, bueno, provocaron que, aunque a determinada distancia no se escuchara prácticamente nada, las frecuencias más bajas, pues provocaron una especie de temblor, o de varios temblores, en los edificios de los alrededores, y los vecinos, al ver que notaban también esos temblores, pues bueno, llamaron a emergencias y la policía tuvo que llamar incluso al Instituto de Meteorología para que confirmara efectivamente que no había ningún terremoto.
No dormiría por la noche.
Menos mal. Pero bueno, vamos a dejar de Dire Straits a un lado, que nos vamos a liar a hablar, siempre sí, nos pasa lo mismo, sí, sí. Y no avanzamos. Juanan, cuéntame qué es lo que vamos a hacer hoy.
Pues mira, nos vamos a ir hasta Asturias. Esto también me trae recuerdos de infancia, ¿eh? Qué gaitas, ¿eh, Gonzalo?
Hombre,
Asturias es un sitio perfecto para veranear, de hecho es una de las comunidades más visitadas de España. Tienes playa, tienes montaña y, por supuesto, esto es muy importante, Gonzalo, tienes la sidra. Pero eso
gusta, ¿eh?
De veranear y desconectar se lo vamos a dejar a los oyentes. Nosotros estamos aquí currando para hacerte pasar un buen rato. Nos vamos a ir a un hospital y tú dirás, hombre, pues a priori así, pleno verano, playita, cervecita, sidra,
sí.
Pues no es muy apetecible.
No, la verdad.
Ya, pero es que lo que casi nadie sabe es que el Hospital Central de Asturias es una de las guaridas de Spiderman.
No me digas.
Sí, enseguida te cuento por qué. Además, vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1944. En concreto, nos vamos a situar en el 6 de junio de 1944. Algún avezado de la historia sabrá ya por qué nos situamos en esa época, hace exactamente 80 años.
¡Nos veremos en la playa!
Coronel, hay algo que debería saber.
¿Sí?
Estos dos hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach.
Sean Ryan.
Este en Utah.
Si hablamos de esta fecha, 6 de junio de 1944, es probable que muchos oyentes sepan ya, Gonzalo, de qué estamos hablando.
Hombre, y escuchando el último audio que acabamos de escuchar, yo creo que estamos hablando del desembarco de Normandía, ¿no?
Efectivamente, también conocido como el Día D, el desembarco de Normandía, o como se llamaba en clave, Operación Overlord. Todo el mundo sabe que fue una operación militar realizada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con esa liberación de los territorios de la Europa ocupada por la Alemania nazi, empezando por esa Francia, la Francia de Vichy. Lo llevaron a cabo tropas estadounidenses, británicas y canadienses. Lo que casi nadie sabe es que entre ellos había un gallego.
No me lo puedo creer.
Pues sí, te lo tienes que creer porque te lo estamos contando nosotros. El gallego Manuel Otero es el único español en el desembarco de Normandía, o lo que es lo mismo, el único español que combatió en una de las batallas más importantes de la historia. En un rato vamos a hablar con su familia, eso sí, antes de entrar en materia, Gonzalo, haz los honores a este programa y dame una píldora curiosa, de eso casi nadie sabe.
Una píldora y una píldura.
Píldora, exacto.
Así que vamos allá, Marta, ponme música. You should have heard this knocked out jailbird singing rock. Pues mira, siguiendo con el tema bélico, ahora todos tenemos WhatsApp y muchas veces cuando hablamos con alguien nos contesta OK o K, una O y una ¿sí? K, para decirnos que todo está bien. Pero claro, ¿de dónde viene esta expresión? Pues mira, durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a los cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una pizarra 0 killed, es decir, 0 muertos. Uh-huh. Y de ahí proviene la expresión OK o K, para decir que todo está bien.
Pues fíjate, qué curioso, ¿eh? Me gusta bastante. Y ahora sí, vamos a montarnos en el coche y a descubrir, después de saber esa píldora, lo que casi nadie sabe de varias de las ciudades más queridas de nuestra piel de toro de España. Bueno, con la llegada del verano ya estamos inmersos plenamente en este verano del 2024. Muchos de nosotros pues estamos buscando destinos para explorar, relajarnos, disfrutar de unas merecidas vacaciones después de una temporada, un año intenso. Pero lo que muchos no saben es lo que se puede descubrir en las grandes ciudades de España, porque se produce un éxodo tremendo, masivo, y eso hace pues que pueda ser más fácil ir de turismo por sus calles. Vamos a hablar de las tres grandes ciudades españolas que no solo son destinos turísticos populares, sino que también esconden secretos fascinantes y curiosidades que pocos conocen. Nos referimos a Madrid, Barcelona y Valencia, Gonzalo.
Sí, estas ciudades no solo destacan por su belleza y su patrimonio histórico, sino también por sus historias ocultas, esos rincones menos conocidos que merecen ser descubiertos. Desde las playas y la vibrante vida cultural de Valencia, pasando por ejemplo, la majestuosidad o el ritmo frenético de Madrid, hasta la singular arquitectura y el espíritu este cosmopolita que tiene Barcelona. Cada una de estas ciudades tiene algo especial que ofrecer más allá de sus atractivos pues más conocidos, ¿no? Los más populares.
Y para ello, pues está con nosotros José Luis Orella, que es experto en historia, también profesor. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
Lo mismo por nuestra parte. Vamos a tratar de desvelar esos aspectos menos conocidos de estas tres ciudades. Vamos a ir más allá de lo típico, vamos a conocer esos detalles que realmente pues hacen de estas ciudades lugares únicos. Y bueno, como yo soy un orgulloso, pues vamos a empezar con mi ciudad natal, que es Valencia, la capital del Turia, la joya del Mediterráneo. Tú de esta ciudad, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que destacarías que no sea, digamos, lo más típico, lo más destacado que puede pensar una persona cuando visita una ciudad como Valencia?
Hombre, es una ciudad muy mediterránea, ¿no? En el aspecto de que puedes amanecer pues viendo la playa, viendo el mar, y sin nada estás paseando pues por un centro de una ciudad verdaderamente preciosa, y disfrutar desde luego pues a través de sus paseos, la catedral, su plaza. Uh-huh. Puedes empezar tomándote una horchata por la mañana. Sí. Y luego pues bueno, ¿no? Un poco con toda esa mezcla, con todo ese pozo de todas las culturas mediterráneas que han ido pasando, ¿no? por nuestra costa mediterránea, ¿no? Desde griegos, desde romanos, a los árabes, todos, y han ido dejando sus influjos. Uh-huh. En el arte que podemos ir viendo en la ciudad de Valencia, ¿no?
Uh-huh. Porque es verdad que, o sea, a priori tú hablas de Valencia y la gente te habla de las fallas, te habla de la ciudad de las artes y las ciencias, pero vamos a hablar, por ejemplo, de un tesoro cultural que es el Santo Grial, que es la Catedral de Valencia. ¿Qué nos puedes contar al respecto, José Luis?
Hombre, pues el Santo Grial, que claro, es que confluye allí todo, ¿no? O sea, confluye la literatura romántica, ¿no? Que te habla un poco de esa búsqueda del Grial y cómo las descripciones paisajísticas, etcétera, que más o menos parece que se parecen al monasterio San Juan de la Peña, luego pues van recalando, y como en la catedral, bueno, pues tenemos ese Santo Cáliz que pues muchos se identifican como el Santo Grial, ¿no?
Juanan, hemos hablado de tu ciudad, ahora sí, permíteme el placer de poder hablar de mi ciudad adoptiva, como es Madrid. Todos conocemos la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Museo del Prado, pero queremos saber qué es eso que casi nadie sabe de Madrid, porque Madrid está lleno de secretos. Por ejemplo, pocos saben que bajo la Plaza de la Puerta del Sol se encuentra un antiguo cementerio. No sé con qué secreto te quedas de Madrid. Vamos a algo que nos pueda sorprender, que mucha gente quizá no sepa. Es una ciudad que siempre acoge turistas, pero no sé, José Luis, ¿con qué te quedas tú?
Hombre, Madrid siempre en sus profundidades ha tenido muchos secretos, ¿no? O sea, desde que, pues como bien has dicho, ¿no? Que antes pues había una gran abundancia de conventos, de monasterios. Lógicamente, al lado de los monasterios, de los conventos, había los cementerios,
claro, sí.
Procedentes de los propios frailes y luego de muchos de los que apadrinaban esos monasterios, que morían y tenían su derecho a estar allí. Luego ya, pues,